Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos. RCN Satelital.
Yo creí ser el más feliz. Creía que todo era para mí. Muchas cosas no tenían valor. Y un vacío en mi interior. Y el corazón. Por fin seré feliz. Sin saber que tú vendrías aquí, alejarte no puedo de mí. Me tomaste para ti, para conocerlo a Él. Es mi Señor, por fin seré feliz. Sin saber entraste a mí. Sin saber quedaste en mi vida, mis sueños soy feliz. Sonreíste para mí, me mostraste el camino y de tu mano he de seguir. Te confieso que eres la mujer que yo siempre quise conocer. Te doy gracias y todo mi amor. Te doy la luna, el sol y el corazón. Por fin seré feliz. Sin saber entraste a mí, sin saber quedaste en mi vida y mis sueños soy feliz. Sonreíste para mí, me mostraste el camino y de tu mano he de seguir. Sin saber entraste a mí, sin saber quedaste en mi vida, mis sueños soy feliz. Sonreíste para mí, me mostraste el camino y de tu mano he de seguir. Por fin seré feliz.
Imagínense, el primer Viernes Santo de la historia, el día que Jesús moría por todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros hubieran resistido estar ahí al pie de la cruz? Quizás nos hubiéramos escapado como los apóstoles, que tenían miedo de que los relacionaran con aquel que estaba condenado a muerte, cumpliendo su condena, muriendo, abandonado. Y hubo una mujer que se quedó ahí al pie de la cruz. Y hubo un joven llamado Juan, que estaba ahí al pie de la cruz, solo ellos dos. Y Juan te cuenta esta historia, te cuenta cómo fue aquel momento.
Sí, yo estuve allí en aquel momento, cuando él salvaba al mundo en aquella cruz. Sí, yo estuve allí en aquel momento, cuando aún a sus enemigos perdonó. Sí, yo estuve allí, yo soy testigo. Soy testigo de lo grande de su amor. Cuando solo se quedó, como un cordero él se entregó. Yo no me aparté de él ni un segundo. Yo quería verlo y que él me viera a mí. Y fue entonces cuando en mí fijó sus ojos y con lágrimas llorando dijo así: Hijo, te la doy por madre, amala y cuídala por mí. Y sus ojos me miraron suplicantes al entregarme aquello tan bello para él. Cuídala por mí, discípulo, amala, pues tu madre es. Sí, yo soy aquel discípulo y ella mi madre es. La recibí, feliz viví, recíbela, feliz serás.
Saben, Dios está levantando como un ejército de músicos en distintos países. Somos testigos, nos vamos conociendo. Estamos tratando de pescar juntos, y no en caña, sino con red. De eso se trata. Pero este ejército tiene una jefa, tiene una capitana, la que cantó el Magnífica, porque sabía cantar y sabía componer. A ella, a la capitana, recibíla.
La recibí, feliz viví, recibela, feliz será.
Si querés recibirla, te invitamos a terminar el recital otra vez, rezándola a ella.
Cuando ando volando muy alto y mi mente pierde su órbita exacta, tú siempre vienes a enseñarme que cosas pequeñas son las que bastan, que aún quedan ojos transparentes donde Dios se atreve a mirarme, que la vida de por sí es muy frágil, que por tonterías no me alarmes.
de música y por mucho me dejas atrás. Porque cuando ya no me nace cantar, tu silencio es una gran canción,
llenando de notas cada rincón,
volviendo a activar mi corazón. Contigo puedo tocar mi impotencia y mis rodillas doblar,
pidiéndole al Dios verdadero misericordia y piedad.
Me haces recordar cuán humano yo soy, no sabes cómo te agradezco.
Yo estoy convencido de que uno como creyente, cristiano, como discípulo del Señor, debe continuamente estar estudiando seriamente una parte de la Escritura, un libro de la Escritura. Y si es un evangelio, con mayor razón. ¡Qué bueno! Y esa tarea de uno profundizar en la Sagrada Escritura nunca termina, nunca termina. Esa es una tarea continua. Pues yo que todavía soy joven, llevo 30 y pico de años estudiando la palabra del Señor y uno se da cuenta que nunca termina, que nunca termina. Y que es algo fundamental en su vida de fe. Además de estar leyendo por aquí una cosita, estar leyendo por allá otra, estar yendo a enseñanzas o a conferencias, a tal retiro o a tal situación, siempre estar uno como dedicado al estudio de uno de los libros de la Sagrada Escritura. Repito, siempre estar uno en su vida dedicado al estudio de uno de los libros de la Sagrada Escritura. Cuando los Hechos de los Apóstoles nos comentaban de las primeras conversiones y entonces nos decían que esos primeros creyentes crecían, perseveraban, dice Hechos 2:42, los que habían creído, los creyentes perseveraban, en primer lugar dice, en la enseñanza apostólica, después dirá en la oración, en la fracción del pan, toda la vida sacramental, eucarística, sacramental, en la coinonía, el compartir fraterno, y desde allí se lanzaban a dar testimonio con alegría y sencillez de corazón. Pero fíjese, hay unos pilares que son siempre necesarios para el crecimiento en la vida de fe. Hay unos pilares que son siempre necesarios en el crecimiento de uno como persona creyente. Uno de esos, recuerden, entonces es siempre la que, la enseñanza apostólica. Eso es lo que venimos a hacer aquí. Venimos a crecer en la enseñanza apostólica, venimos a crecer en la palabra de Dios. Hay otros, la vida eucarística, la comunión, la fracción del pan. Hay otros, la vida comunitaria. Hay otro, siempre la vida de oración. Hay otro, siempre el testimonio. Bueno, entonces, son como pilares en los que siempre tiene que estar creciendo uno. Si uno descuida alguno de esos pilares, su vida de fe va a empezar a cojear. Va a empezar a cojear. ¿Cuáles son esos pilares? Si ustedes los están aprendiendo, ¿desde dónde? Desde Hechos 2:42, simplemente para que recordemos el contexto de lo que estamos haciendo. Dice que los primeros creyentes, ¿qué es lo que hacían? Perseveraban. ¿Y perseveraban en qué? En la enseñanza apostólica. Cuando se habla de la enseñanza apostólica, precisamente se refiere a eso. Decir la enseñanza apostólica se refiere a una formación seria, clara, sistemática, profunda en la palabra de Dios. No simplemente lectura, sino un estudio. Un estudio. El acercamiento a la palabra de Dios se hace desde distintas formas. El acercamiento, repito, a la palabra de Dios se hace de distintas formas. Por ejemplo, una forma es en la liturgia. En la liturgia siempre escuchamos la palabra de Dios y es un tipo de acercamiento a la palabra de Dios, sobre todo a través de las aplicaciones que el presbítero debe hacer de las homilías, que es una aplicación concreta de la palabra de Dios a la experiencia que está teniendo la comunidad allí. Hay otras formas de acercarse a la palabra de Dios cuando uno va a orar con ella. Entonces es como una lección divina que sobre todo hace énfasis en la oración, orar con la palabra. Pero hay además una forma supremamente importante, necesaria de acercarnos a la palabra de Dios, el estudio. Entonces cuando aquí se recalca que los creyentes perseveraban en la enseñanza apostólica, entonces está recalcando que esa enseñanza apostólica a nosotros nos viene fundamentalmente a través de las Sagradas Escrituras, la Biblia, entendida y comprendida en todo el contexto de la tradición de la Iglesia, de la tradición de la Iglesia. Por eso habla de la enseñanza apostólica. Por eso habla de la enseñanza apostólica. Es esa enseñanza que a través de los apóstoles nos ha llegado y que se remonta a Jesús. Es esa enseñanza de Jesús que es la palabra de Dios y que tiene el eco en la comunidad cristiana a través de los apóstoles y que de una forma inspirada y normativa se ha puesto por escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces les decía, este es uno de los pilares, la enseñanza apostólica en la que hay que crecer. ¿En cuál otro? En la Eucaristía, la fracción del pan, la vida eucarística, claro, importantísimo. ¿Cuál otro? La oración, tanto la oración personal como la oración comunitaria y las distintas formas de vida de oración, la oración litúrgica, en fin, las diferentes formas de expresión y vida de comunión con Dios. ¿Cuál otro? La coinonía o compartir fraterno, la vida en comunidad. ¿Y cuál otro? El testimonio, el lanzarnos a dar testimonio con alegría y sencillez de corazón. Y entonces les decía, cuando se habla de la enseñanza apostólica, de la formación, hay distintas maneras de uno acercarse a la Biblia. Cuando uno está orando, esa es una forma de uno acercarse a la Biblia. Cuando uno está escuchando la palabra de Dios en el ámbito de la liturgia eucarística, esa es otra forma. Pero la que aquí queremos hacer y para el que sacamos este espacio, es un espacio de formación seria, sistemática, creciente, estudiosa. Hay un montón de preguntas que uno tiene sobre la Sagrada Escritura, que uno no puede interrumpir al sacerdote en medio de su homilía y decir, oiga, pero es que fue que yo leí, oiga, pero es que a mí me parece, oiga, pero qué será lo que quiere decir tal cosa. No es una clase, la Eucaristía no es una clase. Es más, en determinados momentos de la vida de oración, cuando uno está leyendo la palabra de Dios, no está tanto buscando una investigación histórica, científica, crítica, analítica, sino que lo que está haciendo es tratando de alimentar su vida de fe, su experiencia de fe, y entonces es otra visión sobre la Escritura. Pero aquí, en este momento y en este espacio, en estos espacios que la Iglesia va recreando, espacios de formación, espacios de estudio, estos espacios de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, por ejemplo, estos espacios de diplomado al interior de la escuela, lo que pretenden es ayudarnos a un estudio serio de la palabra del Señor. ¿Entendido? Y uno siempre tendría que estar estudiando uno de los libros de la Sagrada Escritura. Con tanta más alegría, dedicarnos a estudiar, por ejemplo, un evangelio. Hoy comenzamos a estudiar el Evangelio según San Mateo. ¿Estamos listos? El Evangelio según San Mateo es uno de los que llamamos los tres evangelios sinópticos. ¿Y por qué se llama un evangelio sinóptico? Ustedes ya tienen idea de eso. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. ¿Y por qué lo llamamos sinópticos? Porque como dice la expresión griega, sin a una o con una opsis mirada, a una o con una mirada, fácilmente pueden compararse los textos de los tres evangelios y distinguir fácilmente lo que tienen en común y lo que tienen de diferente. Entonces, como que a una mirada, sinopsis, podemos descubrir las características de semejanza y de no semejanza, disimilitud que tienen entre ellos. En cambio, el otro evangelio, San Juan, el que llamamos el cuarto evangelio, no se permite por su estructura, por la forma como fue escrita, simplemente meter tan fácil en ese tipo de sinopsis. Cuando ustedes van leyendo a San Juan, entonces se da cuenta que, por ejemplo, San Juan no narra cantidad de milagros como lo hacen los sinópticos. San Juan escoge apenas 7. Y a partir de cada uno de sus 7 hace unas largas catequesis. Acuérdese de la multiplicación de los panes, que está en todos los evangelios. Entonces, cuando usted mira la multiplicación de los panes, que está en todos los evangelios, en los sinópticos también, inclusive en unos está 2 veces, en unos de los sinópticos, en San Juan aparece también la multiplicación de los panes, capítulo 6. Pero toda la explicación, toda la catequesis, todo el discurso sobre el pan de vida que hace San Juan, todo un capítulo, entonces es un explayarse sobre eso. Y hay algunos, entonces se ve que San Juan privilegió dentro de la cantidad de obras, portentos, milagros de Jesús, nomás unos cuantos, 7, y los explicó con detalle. Así también hay otra serie de diferencias, que no se dan entre los que llamamos los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos, pues, por eso se llaman así, sinopsis, porque a una mirada, con una mirada, puede uno fácilmente descubrir las similitudes y las diferencias. Esta primera enseñanza sobre Mateo va a ser un esfuerzo de una introducción al texto, una introducción al evangelio, para que luego comencemos a hacer el análisis y el comentario a cada una de las perícopas o textos. ¿Qué es eso de perícopas? ¿A quién le suena qué es eso de perícopa? Cortar una parte de la narración con sentido completo. Entonces, tomar una parte de la narración con sentido completo. Entonces, les decía, en esta primera enseñanza vamos a hacer un estilo de introducción al Evangelio de Mateo, y luego estaremos haciendo el análisis y los comentarios ya desde el mismo texto. Lo primero que hemos dicho es que el Evangelio de Mateo es uno de los evangelios sinópticos. Es más, es el evangelio que siempre en la tradición de la Iglesia ha aparecido en primer lugar. Si ustedes se fijan en su Biblia, lo primero que aparece del Nuevo Testamento es ¿qué? Los evangelios, y entre ellos el Evangelio según San Mateo. Así fue desde el principio en la tradición de la Iglesia, desde que ya comenzaron a recopilarse como el corpus, el cuerpo de los evangelios, siempre apareció Mateo al principio. No hay unas razones muy estrictas. Se piensa que desde el principio corrió la idea de que Mateo era el más antiguo. Repito, desde el principio, ya desde el siglo segundo, se tiene idea de lo que se llama el canon de Muratori. El canon de Muratori, Muratori fue la persona que lo descubrió, que hace referencia a los libros sagrados aceptados en la comunidad de Roma en ese siglo segundo. Entonces, el canon de Muratori, entonces comienza a mentar en primer lugar en los evangelios el evangelio según San Mateo. Y los padres de la Iglesia de la Antigüedad, siempre que acostumbraban mentar los evangelios, los comenzaron a mentar siempre en ese orden: Mateo, Marcos y Lucas. E inclusive, ya cuando comenzó a salir el cuerpo organizado de los 4 evangelios, que hasta partía la obra de Lucas, usted se acuerda que Lucas tiene 2 partes, el Evangelio y los Hechos, pero la partía, digo, para poner juntos los evangelios. Entonces, siempre fue ese orden el utilizado: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tal como nos llega hasta ahora. ¿Por qué? No hay una razón muy clara. Lo que se piensa es que desde el principio se dio la idea de que Mateo era el evangelio más antiguo de los escritos. Sin embargo, con estudios más analíticos y concienzudos, nos damos cuenta que el más antiguo de los escritos no es Mateo, sino que es Marcos. El más antiguo de los escritos es Marcos. Es más, que sin lugar a dudas, el actual evangelio de Mateo, todos los evangelios que nos han llegado fueron escritos en griego, el actual evangelio de San Mateo tenía como una de sus fuentes, ya lo vamos a mirar cuando hablemos de las fuentes, tenía sin duda a Marcos. O sea que ya se había escrito Marcos cuando Mateo estaba escribiendo el actual evangelio. Pero ¿por qué entonces se tiene la idea de que Mateo sea el más antiguo? Muy probablemente por un comentario que Eusebio de Cesarea, un antiguo, el más antiguo quizás historiador de la Iglesia, nos transmite en su obra, nos transcribe un comentario, Eusebio de Cesarea, de Papías, que era un obispo de por ahí en Frigia, el Asia Menor. Asia Menor es la actual Turquía. Un comentario de Papías, que entonces entre el año 110 al año 130 escribe lo siguiente. Esto decía el presbítero, el anciano. Marcos había sido intérprete, hermeneutes de Pedro. Escribió con cuidado, aunque no con orden, cuanto recordaba de lo que Cristo había hecho o dicho, porque él no había oído al Señor ni le había seguido. Pero había seguido más tarde, como he dicho, a Pedro, que enseñaba según las necesidades, pero sin hacer una exposición ordenada de los oráculos del Señor. Marcos no ha cometido así ningún error al escribir algunos, como recordaba, pues no ha tenido más que una preocupación, no omitir nada de lo que había escuchado y no decir nada falso. Mateo, en lengua hebrea, ordenó las sentencias, talogia, las logias del Señor, pero cada uno las tradujo como podía. Este comentario, ¿de quién? De Papías, un obispo de Frigia, el Asia Menor, entre el año 110 a 130, que nos trae Eusebio en su historia de la Iglesia, en su historia eclesiástica, dio pie a que efectivamente, entonces como que la gente pensó, detrás del Evangelio de Marcos está la catequesis de Pedro. Pero se veía que no era como tan organizada o como tan completa, al menos era una primera imagen que tenían. Pero hace una mención de lo que nos interesa ahora, de Mateo. Y dice que Mateo estaba en lengua hebrea y que él ordenó las sentencias, las palabras del Señor, y que después cada uno las tradujo como podía. Entonces por eso se comenzó a hablar de un primer Mateo, de un evangelio primero de Mateo en lengua hebrea o en lengua aramea. A ver, para que nos ubiquemos en lo que les estoy tratando de decir. Cuando uno abre hoy el Evangelio, el primero que encuentra es el Evangelio de Mateo. Y todos los Evangelios y todo lo escrito en el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Todo lo escrito en el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Por qué? Porque el griego era el lenguaje común, más popular, más internacional. Yo acabo de llegar de un largo periplo, larguísimo, mes y una semana. Y en todas partes donde uno va, descubre las consecuencias de Babel. En todas partes la gente hablando jerigonzas bárbaras, lenguaje diferente al de uno. Entonces pasa uno por Grecia, pasa uno por Israel, ni se diga en las lenguas árabes o en los países europeos, cada cuadra hablan un lenguaje distinto, cada manzana habla un lenguaje distinto, y en todas partes es un montón de lenguajes. Hoy el lenguaje en el que quizás es más fácil hacerse entender o entender es en inglés. El problema es que uno no lo entiende, pero el idioma común, cuando se está entre todos ese jerigonza, ese montón de lenguas, el lenguaje que se hace común y obligatorio y más fácil es el inglés. ¿En qué se va a entender un árabe y un griego? ¿En qué se va a entender un alemán y un chino? ¿En qué se va a entender uno que hable español y el otro que hable holandés? Entonces el idioma que se ha vuelto por influencia comercial y por distintas situaciones históricas hoy es el inglés. En la antigüedad era el griego. En la antigüedad era el griego. Desde Alejandro Magno, por ahí en el siglo IV, entonces su imperio se había extendido por todas partes y toda esa cultura helénica o griega, y entonces había traído un cierto idioma común, koiné, el griego koiné. Por eso cuando los primeros cristianos salieron de la concha del judaísmo, salieron de el patiecito de Israel, de estar allí encerrados nomás en la nación de Israel, y se abrieron al mundo, entonces muy sabiamente descubrieron que si querían llevar la buena noticia a todas las naciones como el Señor los había mandado, tenían que empezar a hablar el Evangelio en griego. Por eso asumieron la versión del Antiguo Testamento que se llama de los 70, que es una versión del Antiguo Testamento de la traducción de los libros del Antiguo Testamento, que la mayoría estaban en hebreo, al griego. Y por eso todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. Aun cuando algunos de ellos eran campesinos, don Pedro, Simón Pedro, Mateo, el publicano, y esos de la primera hora eran campesinos que no hablaban sino probablemente hebreo o arameo, más arameo, y de pronto por su cultura religiosa, el hebreo, entonces tuvieron que hacer el esfuerzo de conocer el griego, porque cuando salían de su pueblo, quien le hablaban arameo, nadie les iba a entender esa jerigonza, y ellos tampoco iban a entender, y el idioma común era el griego. Personas más ilustradas, como Pablo, tenían esa ventaja, que habían nacido y habían sido criados en el mundo helenístico, en ese mundo greco-romano. Recuerdan que hubo una conjunción del imperio griego con el romano, entonces ya cuando vino el imperio romano, que asumió las bondades, sobre todo de tipo cultural, del imperio griego, y le puso toda su manera práctica de gobierno, de dominio y de demás, entonces en ese imperio antiguo que llamamos greco-romano, ese imperio romano que asumió la riqueza griega, se siguió hablando el griego. Aun cuando ellos habían surgido en Roma, que hablaban era el latín, ellos asumieron en todos esos primeros años el griego, porque ya era un hecho que era el griego el que estaba dominando.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
Santa Madre, Nuestra Señora de la Elevación, tú que nos amas, tú que eres la más bella de las madres, te pido que me ayudes en mi caminar.
La diócesis de Ambato y la parroquia Santa Rosa te invitan a celebrar los 321 años de la aparición de Nuestra Señora de la Elevación. Viernes 18 de noviembre, 19 horas, vísperas. Sábado 19 de noviembre, 7 horas, concentración en la catedral e inicio de la peregrinación diocesana por las calles Bolívar, Mera, 13 de abril, Avenida Atahualpa y Vía Guaranda. 11 horas, misa campal y clausura del Año de la Misericordia. 12 horas 30, décimo festival folclórico. Evangelizar con María, la familia. Te esperamos.
Nos dé protección.
El albergue San Juan de Dios, que atiende a más de 300 personas necesitadas, se desborda por falta de capacidad y recursos. Hoy más que nunca, el albergue necesita de tu ayuda. Participa en la campaña Débito Bancario, contribuyendo con $5 al mes. Comunícate con nosotros al 022-280-542 o al 095-433-233 o visítanos junto al Convento de San Diego, en Quito.
¿Sabías que en Ecuador la tercera causa de muerte en niñas y niños de hasta 5 años se debe a negligencia en su cuidado y violencia doméstica?
¿Que 2 de cada 10 niñas y adolescentes han sufrido de abuso sexual?
Juntos cambiaremos esta realidad.
Protegiendo a nuestras niñas, niños y adolescentes del abuso sexual, el descuido, la violencia, la trata y el tráfico.
¡Ojo con las niñas y los niños!
Proteger a la niñez y adolescencia es siempre una emergencia. Si conoces de casos, denúncialos. Llama 911 o acude a las autoridades. Más información en www.ojoconlaniñez.org.
El Seminario Mayor San José de la Arquidiócesis de Quito te invita al Festival Navideño Encuentro, Carisma y Unidad. Juntos elevemos un canto de acción de gracias por la vocación recibida a la luz de la Navidad. Habrá música, comida y premios. Será el sábado 10 de diciembre del presente año en el Seminario Mayor San José, desde las 10:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los esperamos.
Termina el espacio publicitario.
Les decía que evangelizadores como Pablo tuvieron el privilegio de nacer en un contexto de una ciudad que hacía parte importante del imperio. Entonces no solo hablaba arameo, porque era de su familia, de los israelitas, no solo hablaba hebreo, porque era el lenguaje culto, religioso, el culto de los maestros, el texto bíblico estaba en hebreo, sino que hablaba también el griego. Hablaba el griego porque era el idioma normal de su ciudad y fácilmente hablaba el latín. Nosotros en América Latina tenemos el grave problema de que vivimos aislados en nuestros países simplemente de español. Ya, gracias a Dios, nos vamos medio abriendo más, pero cuando ustedes se encuentran con cualquier joven de un país europeo, inclusive africano o de muchos otros sitios, encuentran que ya joven sabe 3 o 4 idiomas que la obligación le, las circunstancias le han obligado a ello, y se convierte en una cierta riqueza. Pues entonces les decía, todo el Nuevo Testamento fue escrito ¿en qué? En griego. ¿Por qué? Porque era el lenguaje oficial. Sin embargo, aquí nos habla Papías de que unas primeras notas o un primer intento de recopilar las palabras del Señor, dice talogia, las palabras del Señor, se hizo en hebreo o en arameo. Entonces se habla de que muy probablemente hubo un primer evangelio, una primera recopilación en hebreo que llevaba el título de Evangelio de Mateo en arameo. Ese no se nos ha conservado. Algunos de los estudiosos lo van a identificar con lo que se va a llamar la fuente Q, que más adelante les explico. Pero el que nos ha llegado a nosotros, lo que nos ha llegado, todo en el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Todo en el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Que el Mateo actual haya tenido en el trasfondo el Mateo de que habla aquí el Mateo arameo, muy probablemente. Pero el Mateo actual se ve, dicen los estudiosos, que ya se escribió, entonces ya finalmente en griego. Bueno, por eso es por lo que comenzó en los primeros siglos siempre a hablar de que el evangelio más antiguo era el de Mateo. Pero los estudios críticos y más analíticos de lo que nos ha llegado actualmente, claramente nos damos cuenta de que el evangelio que más antiguo es el de Marcos. Claro que, muy bueno que usted sepa esto, nada de estas cosas últimas que le estoy diciendo se la van a preguntar al entrar al reino de los cielos. Simplemente es de cultura y estudio religioso para que lo vamos entendiendo. Ahora, les tengo que recordar esto. De ningún texto antiguo, no solo de la Biblia, sino de cualquier otro tipo de textos antiguos, no existen originales. ¿Cómo así? De Aristóteles, de la República que nosotros leemos, de la Política o de todas las obras, o de las obras de Platón, de los diálogos de Platón o de todo eso, no existen ninguna parte originales. De ninguno de los libros antiguos hay originales. ¿Por qué? Porque eso se fue deshaciendo, porque los libros antiguos se escribían o sobre papiros o sobre pergamino, papiros que ustedes saben lo que son, de esa hoja de papiro así entrelazado como primera forma de papel, o sobre pergaminos, cuero de vaca, de cabras o de corderos, entonces preparados de una manera especial. Y todo eso se va deshaciendo. ¿Dónde están los cuadernos suyos de la primaria? Pero ¿se acuerdan cómo eran de lindos? ¿Se acuerda que su papá y su mamá los guardó mucho tiempo? ¿No? ¿Y qué pasó con ellos? Se fueron deshaciendo. Y en todas esas cosas antiguas se fueron deshaciendo. Lo mismo pasó con todos esos textos antiguos. Por eso había una profesión en la antigüedad que era la de escriba. Muy importante. Los escribas se la pasaban escribiendo y escribiendo y pasando libros y libros y libros. Y era una profesión muy bien paga. Acuérdese que el leer y el escribir no era algo tan popular, aun cuando en Israel era una de las características especiales de ese pueblo, que es un pueblo del texto, del libro, de la lectura, y que aún en el contexto antiguo la mayoría, sobre todo los varones, ya sabían leer. En la sinagoga les enseñaban a leer, pero acuérdese que los niveles de analfabetismo apenas ahora, en el siglo XX y XXI, van mermando drásticamente. No es raro los recuerdos en ninguno acá, cuando iban a los bajos del Palacio Municipal a que les escribieran una carta, a que se las chusografiaran allá en una de las que ahora son monumentos arqueológicos, máquinas de escribir. ¿Se acuerdan? Ahorita ya las nuevas generaciones no saben sino de ordenador, computador y todas esas cosas. Pero hubo tiempos digamos, la segunda generación de la imprenta, casi que estoy hablando de Gutenberg y de los hijos y nietos de Gutenberg, donde se inventó lo que se llamaban precisamente una máquina de escribir que tiene la forma de tipos, tipografía, tipos. Va marcando esos tipos. Y usted se acuerda del chusógrafo allá, ta, 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 y la gente diciéndole que le escribiera una carta o un documento. Pues en la antigüedad era una tarea muy importante. Los escribas, que todos esos libros los escribían y los escribían y los escribían, porque se iban deteriorando. ¿Cómo nos ha llegado a nosotros esa literatura antigua? Gracias a los escribas. Gracias, entre otras cosas, a todos esos monjes medievales. A partir de todo el monacato, en todos esos monasterios se la pasaban la mayor parte del tiempo copiando y copiando y copiando, de un lado los textos de la Sagrada Escritura, pero de otro de toda la cultura antigua. Es la única forma como ha pasado. Todas esas literatura, todo ese saber de la antigüedad hasta nuestros días. Porque a unos cuantos años, 200, 300 años, sí mucho, los mejores pergaminos, mucho menos duraban pues los papiros, todo eso se iba deshaciendo. Resulta que la crítica textual, como para que ustedes simplemente lo tengan por ahí en la idea, ya que les dije que de nada hay originales, usted ve que actas importantes de Simón Bolívar, o de cuestiones importantes de autores o del Congreso de hace 100, 200 o más años, hay que conservarlas muy bien porque ya se están deshaciendo, entonces mucho menos de cosas de 20 siglos. Por eso se ha creado una ciencia que se llama crítica textual. ¿Qué consiste la crítica textual? Tratar de rehacer actualmente, a partir de los textos y fuentes antiguas, los documentos más cercanos posibles al original. ¿En qué consiste la crítica textual? Tratar de rehacer, a través de lo que hoy se tiene, las fuentes. Fuentes que son a veces unos pedacitos de papiro. Fuentes que son unas cosas muy importantes, las citas de otros. Por ejemplo, yo ahorita le cité algo de alguien, de Papías del año 110 a 130. Si él escribía eso es porque al frente tenía lo que él estaba diciendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno lee muchas cosas de personajes del final del siglo I y el siglo II, de textos enteros del Evangelio, de padres de la Iglesia que están citando, ¿ya? Entonces, así, eso es toda una ciencia. Pero, ¿qué es lo que trata de hacer la crítica textual? Reconstruir en la actualidad, ¿a través de qué? De lo que hoy tenemos, de las fuentes que hay, de la arqueología, de los textos literarios y de todas las cosas, los textos lo más cercano posible al original. Eso es lo que se hace y es una ciencia muy especial. En esa ciencia de crítica textual representó un hallazgo muy significativo, lo que se llama los hallazgos de Qumran. En 1948, como ustedes saben, aquí en esta parte del Mar Muerto, en la parte noroeste, entonces está lo que se encontró, lo que se llama Qumran. Esta parte es muy desértica, es puro desértico. Entonces es una parte muy desértica. Y además es el sitio más deprimido que hay en la Tierra. Sí, usted creyó que la depresión suya era la más terrible, y resulta que la depresión más honda es la depresión del mal muerto, tanto que lo mató. Por eso se llama el mar muerto. ¿Cómo así? El mar muerto es la depresión más profunda que hay, está a 400, 410 metros bajo el nivel del mar. Lo que se llama, hace parte de la depresión siro-africana, comienza en Siria, hace parte del lago de Galilea, va bajando por toda la cuenca del río Jordán y va hasta el mar muerto. Allí, por una sequedad tremenda que hay, allí por unas situaciones especiales, cuando una de las sectas judías, que se llaman los esenios, venía la persecución definitiva del Imperio Romano, alrededor de los años 70, un poco antes de los años 70, cuando venía Tito y Vespasiano, en su orden mejor, Vespasiano y Tito, venían arrasando la revuelta judía. Entonces ellos metieron en cuevas lo que más querían, sus libros sagrados. También metieron muchos de los utensilios y de las cosas que utilizaban en su vida de secta, que habían formado allí una comunidad, como les dije, al noroeste del Mar Muerto. Entonces, allí guardaron sus textos sagrados con la esperanza de que cuando pasara la revuelta y que cuando pasaran los romanos, después pudieran volver a recuperarlos y reinstalar su vida. Y los metieron en cuevas y los sellaron con arena. Entonces, por la sequedad tan especial que hay allí, al meterlos en guijarros y en todo eso, el enemigo fundamental de todo este tipo de libros y documentos es la humedad. De alguna forma, eso es también lo que a usted lo está matando. Por eso, sería muy bueno que se metiera en una burbuja. Bueno, entonces, sin hacer referencias personales, lo que pasó con esa literatura, con esos documentos, lo que pasó con esos documentos fue que quedaron prácticamente como al vacío, no al vacío, pero en un nivel de sequedad tal que es ideal. Y resulta que ahora, 20 siglos después, en 1948, cuando por simple casualidad un pastorcito que se le había perdido alguna de sus ovejas, entonces estaba tratando de sacarlo de una cueva, allá tirándole piedras a ver si salía. Y entonces, con todas las piedras que tiraba, oía que ¡plim!, quebraba y quebraba cosas. Cuando bajó, estaba quebrando los guijarros en que ellos habían metido los papiros, y entonces habían también pergaminos. Él sacó todo eso después de hacerse con algunos unas chanclas, sacó los otros y se los presentó a alguien que efectivamente se dio cuenta lo valioso que era, y entonces comenzó esa investigación. En una palabra, esos documentos del Mar Muerto vinieron a ser el texto más antiguo del Antiguo Testamento, texto más antiguo que se había podido encontrar, porque los otros eran los textos que todavía se preservaban, era alrededor del siglo X del Antiguo Testamento. Algunos del Nuevo Testamento, pues libros enteros, pero fragmentos sí había más antiguos. Hay fragmentos, o sea, pequeños partecitas hay de, por ejemplo, el Evangelio de Juan alrededor del año 120-130, y hay otros pequeños fragmentos de otros libros. Eso lo estudia, como les he dicho, la crítica textual. Pero lo maravilloso es que al encontrar allí en Qumran, que encontraron todos los libros del Antiguo Testamento menos el libro de Esther, encontraron partes de todos los libros del Antiguo Testamento menos del libro de Esther, encontraron también de los que algunos llaman deuterocanónicos. Entonces también encontraron de los deuterocanónicos y encontraron, lógico, los documentos propios de la secta. Encontraron, por ejemplo, un maravilloso ejemplar del libro de Isaías, un rollo preciosísimo del libro de Isaías, que entonces está, que se expone allá en el Museo del Libro en Jerusalén. Es un rollo de alrededor de 8 metros y pico, porque es que ellos escribían de seguido. ¿Se acuerda cuando dice desenrollando el libro? Porque es que en realidad no era libro, sino rollo. Era un rollo, es un rollo en que van escribiendo. Están esos en hebreo, porque eso es esos son textos del Antiguo Testamento. Esos son textos del Antiguo Testamento. Entonces le decía, lo maravilloso es que al encontrar hoy esos fragmentos, son exactamente igual a lo que nosotros tenemos hoy como, como Biblia. Los escribas fueron siempre muy cuidadosos de copiar y copiar y copiar, con extremo rigor, mucho más que se trataba de palabra de Dios, entonces de copiar y copiar. Hay unas leves variantes que los estudia la crítica textual, que ustedes en una buena Biblia, entonces al fondo, entonces tienen, dice, variante. En los manuscritos de tal parte, dice tal cosa o tal otra. Cuando hay alguna variante, ahí ocurre eso. Pero no vine a hablarles de eso. Simplemente para que se den cuenta de cómo nos llegan los textos sagrados. Les dije, de ninguno de los textos antiguos hay originales, simplemente hay copias de copias de copias de copias. Muy bien. Pero que se reconstruyen y que se dan cuenta del nivel de pureza de los textos a través de la crítica textual y, por ejemplo, con ese hallazgo que les estaba comentando de Qumran. Esto le responde a un tipo de pregunta como esta. Hay gente ingenua que dice, es que ustedes creen en la Biblia, si ahí los curas han puesto lo que les da la gana, si ahí a lo largo del tiempo los curas han quitado lo que no les era conveniente, o pusieron y dejaron nomás lo que les era conveniente. No, hay todas unas ciencias, además de la arqueología, todas unas ciencias que respetan el estudio de los textos, que respetan el estudio.
Agenda Yeshua.
Y este próximo lunes iniciamos, también estuvimos este año estudiando qué es la Biblia y cómo leerla. También vimos un poco sobre la bula de convocación al año de la misericordia, que a propósito, abro paréntesis, también ya se está terminando. Hermanos, se nos está acabando el tiempo de aprovechar este año en el que el Señor ha querido darnos su misericordia de manera especial. Sin embargo, se cierra la puerta santa, pero el corazón misericordioso de Dios no deja de ser misericordioso. La puerta santa se va a cerrar, y muy pronto, pero el corazón misericordioso de Dios no se cansa de amarnos, no se cansa de darnos su gracia. La misericordia de Dios no se acaba. Por eso hay que aprovecharla, mis hermanos, y hay que buscarla. Cierro paréntesis. Y también hemos visto este año algunos diplomados, por ejemplo, como el de que la Biblia y cómo leerla y la bula de convocación al año de la misericordia. A continuación, el próximo lunes, vamos, si Dios quiere, a escuchar entonces un diplomado que a mí me parece sumamente importante y que yo sé que les va a gustar a muchos de ustedes. Se llama Iglesia, Sectas y Ecumenismo. Así se llama, Iglesias, Sectas y Ecumenismo. Y va a ser entonces todos los lunes, a partir del próximo lunes, de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Es un diplomado en el que el teólogo Oscar Henao, el padre Hernán Cardona y la teóloga Luz María Cuartas nos explican de dónde nace todo el fenómeno de las sectas, de las iglesias, de los movimientos al interior de la iglesia cristiana. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué podemos aprender de las iglesias no católicas? ¿Qué podemos aprender incluso de las otras religiones, como el hinduismo, como el budismo, e incluso como el islamismo? ¿Cuántas cosas podemos aprender? Y sobre todo, encontrar como en medio de toda esa diversidad, en medio de esa gama de propuestas de religión, cómo encontrar nuestra identidad como católicos, cuál es la característica principal o cuáles son las características de la Iglesia Católica como tal. Así que los invito a que se conecten el próximo lunes. A partir del próximo lunes vamos a estar estudiando entonces este diplomado de Iglesias, Sectas y Ecumenismo. Espero que nos alcance este resto de año. Probablemente en diciembre vayamos a continuar de una manera más consecuente estudiando este diplomado de Iglesias, Sectas y Ecumenismo.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Jesús.